otro vehículo, cuando una vez que has extinguido o has controlado el fuego, luego te tienes que poner a recuperar a los supervivientes, y eso es complicado, se necesitan muchas personas. Y estamos todavía a día de hoy denunciando que necesitamos más personal. Esperemos que no pase nada y que no nos tengamos que volver a ver en la misma situación.
Claro, ya han pasado 15 años ya, Francisco.
Sí, sí, 15 años y vemos los mismos problemas en los protocolos de actuación, en los simulacros que se hacen en general, donde además, por cierto, gracias a Pilar se consiguió que hubiera un responsable de atención a las víctimas. Ese responsable de atención a las víctimas no participa, vamos a decir que participa, pero digamos que su función es en estos protocolos no es evidente, no sabemos qué formación tiene, no sabemos cómo actúa en estos simulacros. A día de hoy hay cosas que sobre el papel están muy bien, pero en la práctica no están nada bien. Seguimos sin conseguir la asistencia de fuera en menos de 20 minutos, estamos siempre rondando los 25 o 30 minutos, podemos volver a tener los mismos problemas. Si se surge un accidente en un entorno aeroportuario, otra cosa es que se estrella a 100 kilómetros, pero si ocurre otra vez en el aeropuerto, en esto, en el de Barcelona, en aeropuertos grandes, va a haber los mismos problemas.
¿La situación es la misma en el aeropuerto de Barcelona que el aeropuerto de Barajas a nivel de protocolos en este sentido?
Pues los protocolos son similares. El problema también que tiene Barcelona es que tiene un entorno, si no lo recuerdo mal, de humedales. No sé si es en salida sur o salida norte, sé que es una zona complicada. Sí, sé que han hecho ahí los compañeros, exactamente, han hecho bastantes simulacros en aquella zona, pero no lo sé, yo creo que también va a haber problemas, porque, a ver, y siempre estamos hablando de condiciones de día y tal, pero que si ocurre un accidente por la noche, las cosas se complican. Si tienes un entorno húmedo con agua y tal, va a ser complicado para los intervinientes. Por supuesto, para controlar a los supervivientes que hayan podido quedar pues a una distancia X del impacto, que hayan salido despedidos, hay que buscarles, hay que controlarles. O sea, eso es complicado. De hecho, no se hace ningún simulacro en ambiente nocturno, con poca luz o con incidencias climáticas. Siempre se hace en las mejores condiciones, luz de día y todo controlado. Pero los accidentes no ocurren cuando uno quiere, sino cuando se da el accidente. Y puede ser en cualquier momento y en cualquier situación.
Claro. Entonces, Francisco, a día de hoy, con los protocolos actuales y el personal actual, si se repitiera un accidente como el de Spanair, de hace 15 años, del 20 de agosto del 2008, en el aeropuerto de Barajas o en el aeropuerto del Prat, ¿podríamos estar de nuevo ante una situación de poca celeridad a nivel de atención de emergencias y, por tanto, como también comentaba Pilar, estaríamos seguramente lamentando un número, una cifra de víctimas más elevada de lo que podría ser?
Perdón, a mí me gustaría, Francisco, no te he saludado, perdona que he entrado muy rápidamente, te saludo, ya sabes, con el afecto de siempre. Perdona, me gustaría decir algo.
Sí,
vamos a
adelante,
ver.
Adelante, Pilar.
Esto se resume de la siguiente manera. Yo creé en 2015 la Federación Internacional de Víctimas, está reconocida por la OASI, que es la Organización Mundial de Aviación Civil, y uno de los objetivos que he tenido durante todos estos años ha sido que a través de AIC, que es la Organización Mundial de Aeropuertos, los aeropuertos incluyan en sus planes de emergencia una parte específica dedicada a la asistencia a víctimas. A partir del documento de la OASI 99N8, que es la primera vez que la OASI aprueba en 2013 un documento aprobado por la Asamblea y que en el año 22 ha entrado a formar parte del anexo 9, que es de obligado cumplimiento. Por tanto, los aeropuertos españoles siguen sin contar dentro de sus planes de emergencia con una parte específica dedicada a atender a las víctimas de un posible accidente aéreo. Lo que está diciendo Francisco respecto a que han pasado 15 años que siguen lejos de haber aprendido de nuestra tragedia las lecciones que da una catástrofe de esta magnitud en nuestro país, lo que se ha hecho y se sigue haciendo es intentar olvidar. Intentar convencernos que esto pasó, que no va a volver a pasar y que tenemos que olvidar. Y recuerdo que en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados en el año 2018 compareció el director del aeropuerto de Barajas. El director del aeropuerto declaró que muy poco tiempo después de producirse la catástrofe del vuelo JK-5022 se puso al frente del CGA, que es el Centro de Gestión Aeroportuaria, y la preocupación mayor que había en aquellos momentos era que el aeropuerto siguiera operativo. Uh-huh. Y lo que está diciendo Francisco de la pista 32 y de la pista 36, la pista 36 derecha siguió operativa. Y eso, para que se den cuenta, provenía del accidente que hubo en Tenerife en 1977, que se produjo el choque de los dos Boeing porque el aeropuerto de Gran Canaria uh-huh. estaba cerrado. Había una circular de la Dirección General de Aviación Civil en vigor que decía que si se producía un accidente en un aeropuerto, el aeropuerto tenía que seguir operativa. Y eso, a los bomberos, por ejemplo, que acudieron sobre la marcha a apagar los incendios y la pira humana que se formó en las cabeceras 36 izquierda y 36 derecha, eso le impidió atender directamente, porque tuvieron muchísimas dificultades, incluso romper el perímetro de seguridad del aeropuerto para poder llegar a donde se había estrellado el avión, porque como bien ha contado Francisco, no sabían del centro de gestión aeroportuaria ni dónde se había caído el avión. Y eso, señores, 15 años después, sigue, si no igual, peor.
Precisament sobre aquesta investigació que comenta la Vilà, que es va obrir després de l'accident, la Comissió d'Investigacions d'Accidents i Incidents d'Avió Civil va publicar un informe preliminar l'octubre d'aquell mateix any, del 2008. Tot i això, l'informe final, Marc i Mar, no arriba fins al 2011. Què determinava aquella investigació?
L'informe va concloure que la responsabilitat de l'accident requeia sobre els membres de la tripulació, concretament els dos pilots, i assenyalava que van perdre el control de l'aeronau per una entrada de pèrdua al moment de l'enlairament, és a dir, que les ales de l'avió no van poder sustentar-lo. Ara bé, l'estudi també apuntava que el sistema TOWS, que s'encarrega d'avisar quan l'avió està mal configurat, no va funcionar. Per això els pilots no van adonar-se de la situació.
I en paral·lel, Marc, la justícia va iniciar una investigació per esclarir els fets.
Sí, el jutge només va dur a judici els dos tècnics de manteniment de l'avió. Finalment, el setembre del 2012, va arxivar la causa penal en considerar que la responsabilitat final de l'accident era dels pilots. Per tant, la justícia no va acusar ni a la companyia aèria d'Spanair ni a la constructora de l'aeronau, Boeing, i va absoldre els tècnics de manteniment. La conclusió va ser clara. Els únics culpables eren els dos pilots de l'avió, que estaven morts.
Pilar, sobre las conclusiones de la investigación, me gustaría conocer tu opinión.
Vamos a ver, no entiendo catalán, pero sí entiendo el tema del que han hablado y sí. Voy a contestar.
Básicamente cuando hemos repasado el informe, ¿eh, Pilar?
Sí, lo entiendo, sí. Vamos a ver, hay que partir de la base de que cuando se produce un accidente aéreo en España, se abren dos investigaciones. Una, la oficial, que la única finalidad que tiene es corregir las causas que lo provocan. Y dos, la judicial, que busca responsabilidades penales por la muerte y las lesiones de las personas. ¿Qué ha ocurrido aquí? La OASI, en el anexo 13, dispone bien a las claras que esas investigaciones no pueden solaparse, que son independientes y que las finalidades no pueden inmiscuirse una sobre la otra. La trampa para nosotros fue que la CIA, que la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, publica ese informe final 3 años más tarde, cuando la OASI recomienda que sea en uno para que sea efectivo, el 31 de julio del año 2011, y le echa la culpa al muerto, como hace en el 99,99% de los casos. Los pilotos mueren, no se pueden defender. Ese informe quedó completamente desacreditado en el año 2021 uh-huh. en la Comisión de Investigación del Congreso.
Exacto.
Todas las personas que pasaron por esa comisión de un lado y de otro, llegaron a la triste conclusión que el informe no fue ni independiente, ni transparente, ni contó con los recursos necesarios para que fuera efectivo. Y desde luego dejó bien a las claras que los pilotos fueron una víctima más uh-huh. de la causa principal de la tragedia, que fue un fallo sistémico de la aviación civil española. Uh-huh. Ese informe prevaleció para la Audiencia Provincial de Madrid, que un año más tarde, en su crecimiento libre, dejándonos sin posibilidad de recurrir nada, esa decisión archiva el expediente o la propuesta que había hecho el juzgado número 11, que durante 3 años investigó las responsabilidades penales, decide archivar la causa y dejar libre a los dos técnicos de mantenimiento. Desde luego, 15 años después, nosotros de los cuatro objetivos más importantes que tiene la asociación, que es justicia, verdad, reparación y memoria, hemos conseguido tres, pero no hemos conseguido la justicia. Desde el minuto uno se puso de espaldas a esta tragedia, y sobre todo, y lo más preocupante, que a nosotros ya nos pasó, pero que se ha dejado una impunidad total hacia la cadena de errores y las personas que lo encarnan, que si esto vuelve a ocurrir, pues volverá a pasar lo mismo, lamentablemente, en España, porque aquí no se aprende de las tragedias. Aquí lo que se hace es olvidar y enterrar cuanto antes para ocultar las responsabilidades de los vivos. Que aquí, al final, en el dictamen de la Comisión de Investigación del Congreso, hay 18 responsables vivos, señores. Que eso no debería de olvidarse.
Francisco Martínez, acabo contigo brevemente.
Sí.
¿Qué sensaciones tienes a día de hoy, 15 años después de todo aquello?
Las sensaciones es que algunos de los que todavía estamos y no nos hemos jubilado seguimos discutiendo por los mismos problemas. Es decir, no tenemos gente suficiente para hacerlo. Es decir, el tipo de respuesta lo marcamos. Llegaremos al accidente, si está en la plataforma, en menos de 3 minutos, y si está fuera, como en el caso del Prat, en los humedales, lo que se tarda en llegar, dependiendo de tráficos, etcétera, etcétera. Pero una vez que hayamos extinguido, controlado el fuego, no tenemos personal suficiente para hacer lo que es la recuperación de víctimas. Necesitamos mucho más personal, como ocurrió en otros aeropuertos europeos, que precisamente vinieron aquí a Barajas a preguntar cómo había ocurrido los fallos y los aciertos, y en esos aeropuertos ahora mismo ves que han implementado todas aquellas cosas que nosotros estamos pidiendo para nosotros. Es decir, los demás lo hacen, vienen aquí, se informan, y aquí no se hace aquello que estamos diciendo que se debería hacer. No se toma en cuenta la experiencia de los profesionales. Entonces, pues bueno, ya veremos, esperemos que no pase nada.
Francisco Martínez, bombero de ENA, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Mona RACU. Un fuerte abrazo y muy buen verano.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados de Víctimas del Vuelo JK5022 de Spanair. Muchísimas gracias también por acompañarnos esta mañana aquí al Mona RACU y un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Són les 11:12, Marsui. Marc Segués, moltíssimes gràcies també per la feinada que heu fet juntament amb la Ruth Caral. Els tres heu fet una feina de documentació bestial per poder recuperar i plantar aquest informe i recordar aquest accident aeri que jo crec que molts, excepte els més joves, tenien molt present, però que quan et poses a rascar i poses a recuperar coses te n'adones que va ser un pur caos allò i que realment van haver-hi moltes actuacions que van deixar molt de desitjar. Marc, gràcies. Tornem d'aquí un minut i mig, crec que no és gaire més, la publicitat, per parlar, m'interessa molt l'entrevista d'ara, amb el Peyo Reparaz, que és el líder del grup basc de música pop electrònic Zetac, que ha fet una deliciosa versió del ja clàssic Pambol i Sal de Blaumut. De seguida.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Festival Acústica presenta Eufòria en concert. La Gim, la Carla, l'Alexia, el Tomàs i la Sofia es reuneixen novament per oferir les actuacions més sonades del programa.
Dijous 31 d'agost al Teatre El Jardí de Figueres i presentat per Marta Torné. Entrades a la venda aquest divendres a les 10 del matí a festivalacústica.cat.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
Anem cap al Servei Català de Trànsit, allà hi tenim comptant cotxes al Roger Serra. Bon dia, Roger.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs no gaire, és la veritat, perquè hi ha molt poc volum de trànsit a la xarxa viària ara mateix.
Perquè la ràdio és així.
Pràcticament un 11:15.
Senyal de terra i sangorà.
la runa. Gagardo panzerura eroritako enomena.
Segurament, euskera i música electrònica són dos conceptes que no estem acostumats a sentir en la mateixa frase, però els CETAC els combinen de la forma, jo diria que més natural del món. Aquest grup, fundat el 2019 pel navarrès Peyo Repàrez, té cançons amb 3 i 4 milions de reproduccions a Spotify i acumula gairebé 200.000 oients mensuals a la plataforma. Poca broma, 3 i 4 milions de reproduccions i 200.000 oients mensuals a Spotify. El que sorprèn encara més, però, és que s'hagin atrevit a versionar en català la cançó Pambol i Sal dels Blau Mut. I ho han fet al costat d'una cantant catalana, que jo crec que és de les cantants més de moda i que millor li està anant actualment al panorama, que és la Su. Ara l'escoltarem, aquesta versió. Segurament ja l'haureu escoltada, però també l'escoltarem aquí al Monarracú, ara, res, d'aquí uns moments. Saludem el seu fundador i cantant, el fundador i cantant de CETAC, que és el Peyo Repàrez. Peyo, bon dia, Egunon.
Bon dia, Sergi.
Egunon, com portes el català?
Bueno... A ver, Zeta, que es un grupo de música que ve de Navarra.
Mm-hmm.
Y parlo euskera, lingua navarrorum.
Sí.
No parlo català.
No veus encore, de fer
lo intento, pero no.
O sea, sí que te atreves a hacer la versión del Pambol i Sal de Blau Mut en catalán, pero la entrevista todavía no. Todavía.
Hostia, esto que has dicho es verdad, ¿eh? Hostia, me retrata bastante, ¿no?
No, qué va.
No, la realidad, o sea, y porque estoy aquí hoy, la realidad es que con CETAC la verdad que nos va muy bien.
Uh-huh.
Y de repente este año pues cerca de 15 conciertos por aquí, ¿no? Por uh-huh. Cataluña y tal. Y joder, decidí hacer una versión pues de Pambol i Sal porque es una canción que me encanta y como gesto también de agradecimiento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces decidí, joder, pues intentar currármelo un poquito, intentar pronunciar lo mejor posible y grabarla en catalán también, ¿no?
Vale.
Será un poco la idea.
¿Qué lo hiciste con fonética?
Pues te voy a decir la verdad es que escuché la canción y analicé la canción uh-huh. Original,
¿vale?
A saco, y luego me di cuenta que las es no son es, sino que son as, las os no son os, sino que son us. Entonces fui haciendo...
Sí que lo tiene el catalán esto, sí.
Sí, o sea, para mí, claro, era un poco surrealista, ¿no? Y luego ya lo que hice es mandarle la grabación a mi primo de Mallorca, que uh-huh. este habla... Y él me hizo 4 o 5 correcciones. Y
vale.
Así fue un poco, fue bastante natural, la verdad. Vale. Sí.
Porque, claro, ¿me puedes decir cómo un navarro que hace música electrónica cantando en euskera se le ocurre hacer una versión de esta canción de Blau Mut?
Es que te puedo responder con otra pregunta, y es que, ¿me puedes decir cómo un promotor catalán uh-huh. decide contratar a un grupo navarro que hace música electrónica en euskera, ¿entiendes, no?
Ya.
Es un poco eso, ¿no? Al final venimos, o sea, eso, nos ha tocado este año hacer muchos conciertos aquí, entonces, pues bueno, es algo maravilloso, es precioso, ¿no? A ver, la realidad es que viene un poquito de antes, yo hice una canción con Ocas Grases,
¿sí?
Zeta Kio Ocas Grases, que se llama Itzeman,
que escucharemos también.
Y que tuvo mucha repercusión allá, tuvo su repercusión también aquí, evidentemente, uh-huh. pues Ocas Grases es un grupo aquí enorme, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que influye bastante, ¿no? En que Zeta aquí se... Pues bueno, en el entorno en el que se conoce, pero que se conozca algo más, ¿no? Y que los promotores nos llamen. Entonces, una cosa lleva a la otra.
¿Y Pambol i Sal, concretamente por algún motivo?
Sí.
¿Cuál?
Porque me encanta esa canción. Me llegó, no sé cómo, además, yo creo que es como en Spotify, relacionados una cosa a la otra, alguna playlist, no sé. Me llegó esa canción, hará igual 8 años, y hostia, y me encanta. Y si tiene que ser alguna, es esa. Lo tenía claro, eso sí.
¿Sabes si a Blau Mut le ha gustado la versión?
Lo sé perfectamente. Sí. Acabo de hablar con Xavi antes de entrar aquí.
¿Vale?
Tengo relación con él, sí, sí. Con ellos ya, de hecho, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, igual se lo tienes que preguntar a él, pero sí, les ha gustado mucho.
Sí.
Les ha gustado mucho.
Me consta que algo más que ha gustado mucho, les ha encantado.
Sí, sí, están contentos, joder. Me hace feliz eso también. Sí.
Vamos a hacer un ejercicio ahora que yo creo que todo el mundo en su casa que esté escuchando ahora la entrevista va a decir... ¿Para qué la pones? Si ya sabemos cómo es, pues yo creo que es de las canciones ya. más cantadas aquí en Cataluña de los últimos 10 o 15 años.
Mítica.
Segurísimo. Pero vamos a escuchar, esta es la canción original.
Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans...
I així sona la versió que ha fet CETAC.
Butxaques a les mans, caminarem els passos d'altres.
ser sincero. ¿Fácil o difícil adaptarla a tu estilo?
Es que ha sido divertido, especialmente divertido desde mi perspectiva, porque eso ya te digo, yo me metí en el estudio y eso, empecé a experimentar, probar y tal, y yo creo que ha sido como bastante natural, porque yo creo que al final, a ver, sonamos muy diferente Blaumut y Zetac, evidentemente, pero al final somos muy pop los dos, las melodías, el tipo de melodías, todo esto. Entonces yo creo que ha sido mucho más natural de lo que puedas pensar, de verdad que sí.
Hace unos meses hubo un retweet ahí cuando sacasteis el tema.
Sí.
De Carles Puigdemont.
Sí.
¿Te sorprendió eso?
Hombre, sí. Yo estaba a punto de subir al escenario en un festival allí en La Rioja y un cuarto de hora antes me viene una persona de nuestro equipo y oye, nos acaba de retuitear Puigdemont. Y fue como, ¿qué me estás contando? Sí, es algo muy curioso, ¿no? O sea, a ver, yo hice un vídeo hablando en catalán.
Sí.
¿No? O sea, me gusta esto. De hecho, tengo aquí unos apuntes, unas cosas que, unas frases así en catalán que...
¿Cómo cuál? A ver...
Bueno, hemos hablado de Blaumut hace poco.
Sí.
Te puedo decir, por ejemplo, que me estimo y respecto moltíssim a Blaumut y el seu pan bolisal. ¿Eh?
Sí.
Y me agradaría enviarle una abrazada enorme a los Blaumut. ¿Enorme? ¿Enorme es también?
Sí, a Norma.
No estaba aquí, ¿eh? ¿Enorma?
A Norma.
A Norma. Ay,
también
Dios,
el tema que te de las vocales neutras. Pero sí, sí.
No, esto fue una locura, de verdad. Que y entonces hice un vídeo hablando en catalán, pues bueno, pues porque me encanta y al final, pues bueno, tenemos a Paula, una chica que nos ayuda con las traducciones y tal, y que nos está ayudando con toda esta comunicación. Y bueno, ella me manda un audio, me manda un texto en catalán y tal y cual, entonces yo me lo estudio un poco y hago como que sé, joder, pues intento hablarlo de la mejor forma posible, ¿no? Y sí que es verdad que hay gente que está pensando que sé catalán y no sé catalán.
Ya. Por eso hemos empezado así la entrevista.
Sí, sí, te creo.
El retweet este de Carles Puigdemont, ¿te preocupa que convierta el tema en algo político o no?
¿Sabes qué pasa? Que es que al final vengo del norte de Navarra. Entonces nosotros, de alguna u otra forma, también hemos vivido nuestra lengua y la política de una forma muy, 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 muy unida, ¿no? Muy unidas, ¿no? Al final, nos guste más o menos, al final yo he decidido cantar en euskera y quieras o no, en el trasfondo es una decisión casi, en algunos aspectos, política, ¿no? Entonces, quiero decir, no me preocupa. Creo que es sano en un momento dado también. O sea, que Puigdemont retuite el tuit, pues yo qué sé, me da la sensación de que bueno, al menos algo hay, algo de... Se ha viralizado un montón este tuit, es algo que bueno, de hecho es el tuit de nuestra historia que más se ha viralizado en la trayectoria de Zetac, ¿no? Entonces, no, lo del tema politizarlo, ¿no? El tema es precioso, es un tema que realza las cosas bonitas del día a día y creo que ese es el contrapunto, ¿no? El arte diciendo en catalán en este caso, en euskera en otros casos de mis canciones, pues realzando las cosas bonitas de la vida, una perspectiva sana, artística, creativa de cómo vivimos de la naturalidad en la que vivimos nuestro idioma, ¿no?
¿Y la colaboración con Su, de dónde sale?
Pues con Su me pasa algo.
¿Os conocías ya?
Sí.
¿Antes?
Sí, pero no mucho.
¿Vale?
La verdad es que yo la conocí hace mucho, porque hace un montón de años antes de que ella hiciera temas ni nada, ¿eh? Me salían vídeos suyos en redes sociales de ella haciendo versiones y tal, ¿no?
Sí, que es el inicio de...
Claro, es como empezó, ¿no? Y jo, me encantaba, yo la seguía. Y ella no tenía ni idea de quién era yo en su día, ¿no? Y yo la seguía desde mi cuenta personal, ¿eh? Y luego ahora hemos coincidido en festivales y tal y cual, y nos hemos puesto cara y dije, joder, oye, ya que tenía algo de relación, oye, este tema te lo cantas. Y me dijo, va, me encanta, sí, ya está. Así que así de natural, ¿eh? Sí, sí.
Su, bon dia.
Bon dia, com estem?
Què tal?
Pues molt bé, la veritat. Com esteu vosaltres?
Doncs molt bé, aquí, molt bé.
Mira-la, oye, vaya sorpresa, jo no sabia que estarà aquí.
Et va costar dir que sí o no, Su?
No em va costar gens, la veritat és que treballar amb ell és
superfàcil. Què has de dir ara?
Clar, ara de cop us dic que no volia fer-ho, sí que volia fer-ho. Em va fer molta il·lusió, em sembla que ha quedat un tema preciós, la veritat, sincerament. Està malament que ho digui jo, però penso que sí.
Com ha anat tot el procés aquest de gravació amb el Peyo?
Pues va ser molt fàcil, va venir ell a Barcelona, a més a més, vam anar a l'estudi que jo li vaig demanar, m'ho va posar tot superfàcil, i quan vam anar a gravar el videoclip també em van tractar entre cotons. O sigui, tenen un equip increïble, el Peyo és un tio meravellós, i de fet avui hem esmorzat junts, vull dir que ens hem fet col·legues i tot al final.
A més d'això, jo no, juntos.
Hoy me ha invitado ella a desayunar, sí. Sí, no me puedo quejar. Ha estat, de verdad que, Su, ara me animo en català, ha estat tot un regal, que ens haya regalat la seva veu per gravar Pa Morisal, que és una tia maravillosa, que ha sido una auténtica gozada, que, así como yo, además me identifico con ella porque no responde los WhatsApps. Entonces, pues, tenemos muchas cosas en común, joder.
En realidad sí, que soy un poco desastre con esto.
Es bueno eso, también... ¿eh? Necesario,
sí,
Su.
Bueno. Bueno, sí, desconectar está bien también. No, y gracias a ti también por contar conmigo, que para mí sí que ha sido un regalo, i a més un tema tan mític com aquest, que és tan bolissal, que bueno, no arriba una segona vida, crec que és increïble.
Quina versió t'agrada més ara que has fet aquesta nova? No, li ha donat una segona vida, això?
No.
Què pregunta, tio?
No puedo escoger, no puc triar.
És veritat que fa de mal triar, però mira, les hem, ara fa un moment, les hem escoltat seguides, no? L'original de Blaumut, després la versió que heu fet els dos, i li dona una nova dimensió, o sigui, completament diferent a la cançó.
Sí, sí, no, o sigui, crec que l'únic que tenen en comú és el riff de la guitarra, que ell ho fa amb el baix, uh-huh. i la lletra, perquè, i la melodia de la veu, perquè tot l'altre és una altra cosa.
A ver, yo creo que es tampoco la gracia también, si haces una versión, claro. O sea, no destrozarla, pero y preservar la esencia que está efectivamente donde tú has dicho, ¿no? Entonces luego pues intentar aportar algo, ¿no? Hacer algo diferente. Yo creo que
me imagino menos... que mantener los silbidos era algo innegociable, vaya.
Indispensable.
Sí.
Sub, muchas gracias y buen día y que vaya muy bien el estiu.
Buen día, guapo.
Gracias, Solete, una abrazada.
Adiós, agur.
Però, Peyo, la Su, no és la, ho deies al principi, no és la primera artista catalana amb la que col·labora CETAC. Això és Oques Grasses amb CETAC i aquest Hitze Man. Lo decíamos al principio, Peyo, esta vinculación entre Cataluña, Navarra, País Vasco, la vinculación entre lenguas, el catalán y el euskera. ¿Crees que sigue existiendo este vínculo histórico entre los hablantes del euskera y los hablantes del catalán?
Yo creo que son dos pueblos total y absolutamente diferentes, pero evidentemente tienen cosas en común, ¿no? Uh-huh. Desde el momento en que tenemos un idioma que no habla tanta gente, pues hay algo en común, evidentemente, ¿no? Entre Euskal Herria y Cataluña, países catalanes. No sé, me parece sano además ahondar en ello, ¿no? Y ver qué puntos hay en común, que al final somos gente que de alguna u otra forma siente que tiene algo que uh-huh. tiene que hacer un esfuerzo por preservar, ¿no? Que es un idioma y es una identidad, ¿no? Y desde mi perspectiva es algo súper sano.
Recuerdo que en los 90 nos llegaban aquí en Cataluña con mucha fuerza grupos como Neu Gorriak, Richard Rack, Beta Garry, que cantaba en euskera, evidentemente. ¿Hay un revivir de la música cantada en euskera?
Sí, lo hay. Yo sí. Creo que sí. La respuesta es que sí. O sea, ya, no sé, si me preguntas esto hace 3 años, pues todavía no sabría responderte tan contundentemente, uh-huh. pero yo creo que sí. Efectivamente, hace ya un buen tiempo, yo creo que los vascos venían más a Cataluña que los catalanes iban a Euskal Herria y luego se dio la vuelta, ¿no? Y la sensación que he tenido yo es que hasta hace 4 años hemos estado un poquito todavía en el rock radical vasco, ¿eh? En algunos aspectos, porque hay proyectos uh-huh. maravillosos que se han hecho. Has dicho Berritxarrak y has dicho los 90, pero Berritxarrak hasta ayer, vamos, ha sido la mayor referencia que hemos tenido en Euskal Herria, ¿no? A nivel de esto, y ha ido rompiendo barreras y haciendo cosas maravillosas, pero sí que es verdad que como escena, uh-huh. ahora se está viviendo, pues, no sé, ha habido diferentes revulsivos que están haciendo que yo creo que la escena entera cambie, ¿no? Y hay tantos proyectos.
Porque se está experimentando con estilos nuevos, como, por ejemplo, vosotros con la música electrónica, ¿el truco está aquí, en probar cosas nuevas?
Yo creo que sí. Yo creo que al final los tiempos están cambiando. A nivel estilístico nos hemos aferrado mucho. Yo mismo, ¿eh? Yo tenía un proyecto de ska hasta hace 3-4 años, ¿no?
Vendetta.
Y eso es, Vendetta. Pero efectivamente, pues igual el cambio que he hecho yo... lo está haciendo mucha gente también, yo creo, allá, ¿no? Y hay proyectos nuevos que están, pues eso, rompiendo barreras, haciendo cosas total y absolutamente nuevas allá en Euskal Herria, y es maravilloso.
Hemos hablado de Oques Grasses, y Oques Grasses es un grupo que ahora, hace no tanto, hace unos meses, en diciembre, llenaba el Palau Sant Jordi.
Palabras mayores.
Y además hacía el récord de asistencia. Eran prácticamente 20.000 personas, 18.000 largas personas. ¿Crees que esto, hoy en día, un grupo cantando en euskera, ya no digo en el Palau Sant Jordi, un grupo cantando en euskera, ¿es algo imaginable ya o continúa siendo inimaginable reunir a 20.000 personas?
A ver, es tan imaginable como que lo hizo Berritxarrak hace 3 años. Uh-huh. Así que, por supuesto que sí.
¿Y CETAC? ¿Lo visualizas?
¿Por qué no? Maravilloso, ¿no? Sería maravilloso. Creo que no estamos en ese punto, pero que a mí me gusta hacer las cosas pues paso a paso. Creo que a CETAC de momento no le toca, pero sí que es un sueño de repente intentar juntar pues a toda la gente que sigue a CETAC en un mismo día, en el mismo lugar, será algo maravilloso, será increíble y se dará. No te digo que sean 20.000 personas, pero se dará y lo haremos y será, seguro que precioso.
Vendetta, que és el grup del qual formava part el Peyo, aquest grup d'esca, sonava així. I d'allò, en pocs anys, hem passat a això. Tu salto como artista no está nada mal, ¿eh?
Yo estoy muy contento. Cada cosa es su tiempo, ¿no? Has puesto una canción que concretamente tampoco es que fuera muy ska, ¿no? De lo más ska de esto, pero sí que era una canción así rockera. Y era algo que era propio del Peyo de 20 años. Y es normal, además es lo que había escuchado hasta entonces y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, uno va creciendo, uno va escuchando otras cosas, va viajando, va a esto. Y al final a mí me encanta... Nina Simone lo consideraba necesario, además, ¿no? Me encanta que un artista, pues, en base a sus vivencias y a su realidad y al momento en el que vive, pues, su arte y sus creaciones cambien, ¿no? Y en mi caso han cambiado radicalmente y estoy contentísimo, orgulloso de esto, sí.
Dices, no, Sergi, eso no es así, ¿eh? Y es muy percepción personal. ¿Puede ser que el primer trabajo fuera un poquito más oscuro que, curiosamente, pese a la pandemia, el segundo, que fue más luminoso, digamos?
El análisis es perfecto, es así, claro. Es así, además... Es por el momento, ¿no? Quiero decir, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio siempre de salir de la zona de confort, un ejercicio de buscar algo que no sea lo obvio, ¿no? Y lo obvio en la pandemia era estar de bajón. Entonces, pues sí, efectivamente, el disco que compuse a lo largo de la pandemia y que además es temático, es un disco conceptual sobre lo que la propia pandemia nos ha hecho sentir, nos ha hecho vivir, que es se llama Ceñine de Rizangoden, pues es un disco mucho más luminoso, efectivamente. Es un ejercicio de intentar salir de esa mierda.
¿Cómo describirías cantar fuera de Navarra o del País Vasco y ver que la gente se sabe y canta tus canciones?
Es un espectáculo esto, la verdad que alucinante. No sé, a ver, nos pasa mucho en La Rioja, en algún concierto en Burgos, estas cositas que al final mucha gente vasca, como allí pues somos tan conocidos, pues van y cogen el coche y van, ¿no? Pero en Cataluña nos ha pasado, y en Madrid, por ejemplo, llenar una sala y que todo el mundo esté cantando, y pues es alucinante, es espectacular. Es una experiencia que da sentido a lo que es el concepto, a la idea del proyecto y por qué cantamos en euskera. No cantamos en euskera exclusivamente porque yo hable euskera, pero cantamos en euskera también porque como proyecto artístico nos da un sentido. En un mundo cada vez más globalizado, nos da un factor diferenciador que creo que es de interés. Creo que, joder, hay tantos artistas hoy en día en todo el mundo que, joder, pues me parece un ejercicio interesante buscar factores diferenciadores.
Hay gente que hace la lectura al revés. Esta frase de, para llegar a más gente, no puedo hacer contenido exclusivamente en catalán. No puedo hacer contenido exclusivamente en euskera. Voy a hacerlo en castellano. Voy a hacerlo en inglés, precisamente para llegar a más gente. Y tú haces la lectura opuesta.
Es un tema un poco complejo, desde mi punto de vista, porque hay también, según los objetivos que tenga uno, ¿no? Imagínate, ¿no? Que alguien quiere vivir de la música. Yo tengo claramente, claro, que uno de mis objetivos es efectivamente vivir de la música. ¿Qué pasa? Que en mi caso es, entre comillas, relativamente fácil hacer bandera de esto. Yo sí me puedo permitir vivir de esto, aun cantando en euskera. ¿Qué pasa? Es un privilegio. ¿Qué pasa? Que entiendo que igual en otros ámbitos, en otras actividades de otro tipo, claro, entiendo que justo igual en eso reside la diferencia entre poder vivir o no de esto o poder dedicarte exclusivamente a esto o no. Depende de los objetivos que tenga cada uno.
Hay un grupo catalán, els Manel, que decían que a ellos personalmente reconocían que les resultaba especialmente satisfactorio ir a tocar a Madrid, llenar salas en Madrid y cantar en catalán. ¿Compartes?
Hombre, claro. Sí, sí, efectivamente. Sí, yo soy consciente además de que, bueno, de que hay ciertas puertas que nos abrimos con el euskera, es así, y lo siento así, y hay otras que te cierras, es inevitable, ¿no? Y entonces, claro, pues con ciertos handicap con los que jugamos y de repente hacer, pues bueno, ciertos o lograr ciertos hitos, pues joder, te da orgullo doble igual, puede ser. Sí, sí, es probable, sí, comparto.
Mugalari hoie, behondikate honek
no solo cantáis en euskera, sino también incorporáis instrumentos tradicionales vascos en la en vuestras canciones. ¿Es una forma, entiendo, de integrar la cultura?
Sí, me parece importante. Es un poco, está un poco relacionado con lo que te hablaba, lo que hablábamos del idioma hace relativamente nada. El idioma es un factor diferenciador y también la sonoridad, en este caso, ¿no? En este caso estamos escuchando, por ejemplo, la chalaparta por detrás.
Sí.
Es un instrumento tradicional vasco que efectivamente también nos diferencia de otro tipo de pues en Boston, evidentemente, no utilizan la chalaparta en los proyectos musicales que se crean allá, ¿no? O al menos en la mayoría. Entonces, pues es algo interesante también, sí. Parte de nuestra identidad.
¿Y cómo se lleva la chalaparta al directo?
Pues mira, hay una chica de Pamplona, de Iruña, que se llama Leire Colomo, es una percusionista maravillosa, hace percusión afinada y percusión de todo tipo, y en este caso forma parte del directo de Zetac. Ella viene con un módulo de batería, unos cuantos PD8s, en los que hemos ampliado samples, golpes de chalaparta, y los toca a través de este módulo de batería, ¿no? De alguna forma, de forma electrónica, ¿no? Y es así, así es como se traslada la chalaparta al directo de Zetac.
El 15 de septiembre, Barcelona. ¿Cuándo volvéis a Cataluña?
Hemos anunciado hace relativamente poco este concierto. Es algo que, pues bueno, me hacía mucha ilusión venir a Barcelona, y no solo venir a Cataluña a festivales y tal, que ya estamos viniendo, sino intentar hacer una sala, ¿no? Que es algo, joder, pues que, no sé, a todos los artistas nos gusta hacer salas, porque es que las salas son muy especiales. Y ya tenía ganas de hacer en Barcelona, porque la última vez hicimos Salamandra, creo que era, pero era pandemia, y no hemos vuelto, ¿no?, a hacer una sala aquí. Entonces ahora ya, pues eso, el 15 de septiembre, el 15 de setembre.
15 de setembre, a la sala Nau.
Farem la sala
de,
Nau.
De Barcelona.
Eso es 15, ¿no? 15.
15.
15, vale.
¿Quieres decir alguna cosa más en catalán?
A ver, ¿qué puedo decir en catalán?
¿Qué tienes por aquí apuntada?
Sí, apuntado, eso es. Pues mira, te puedo decir, por ejemplo, eso, pues ya que estamos hablando de esto, pues que me encantaría convidar-vos personalmente al concert del 15 de setembre a la sala Nau de Barcelona.
Vindrem.
¿Te parece? Estás invitadísimo.
Pello, muchas gracias por compartir este rato con nosotros.
Estaba a gustísimo, Sergi, de verdad. Ah, te he traído una sudadera.
Ah.
Nueva, que está sin comercializar, de hecho.
Qué bien. ¿O qué detalle?
Y también unas pastas y unos croissants y la hostia, o sea, para que veas.
O sea, que no hay mejor manera, créeme, de acabar una entrevista, ya te digo.
Así te gusta, tío.
Pello Reparaz de Zetac, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Ha estat tot un plaer estar amb vosaltres, que tengo esto aquí. Moltíssimes gràcies per convidar-me i us esperem en el concert. ¿Vale?
El plaer és nostre.
Gràcies, merci, Sergi.
De res, fins aviat.
També ha gustat.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
A Castellnou li demano salut, home, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aquest estiu em quedo a Barcelona. M'ofegaré de calor.
De cap manera. Pots anar a la piscina de Franc. A Servei Estació s'han tornat bojos i els ha pujat la calor al cap. Per això, si vas a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona i fas una compra a partir de 100 euros, et regalen dues entrades per anar a la piscina municipal de Montjuïc.
Doncs aprofito que m'estic arreglant el pis i em calen materials i eines, i després cap a la piscina.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta les condicions a serveiestacio.com o la botiga.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-migmasculina.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc, de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant. Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Han vingut dues noies i m'han dit: escolta, ens podem fer una foto amb tu? Dic, no, a mi? Diu, sí, sí, amb tu, amb tu. La primera foto que m'han demanat de la meva vida.
Ara no et pensis que ets famós i que dilluns
ara, aquí,
amb uns fumets, que Déu-n'hi-do.
No em creuré, Sergi Ambudio.
Perquè la ràdio és així.
19 minuts i les 12. Un dimecres més parlem de música amb l'Uri Plana. Bon dia, Uri.
Bon dia, Sergi, com estàs?
Molt bé, tu?
Bé, super.
A més, avui estem de celebració.
Avui estem de celebració, t'acabo de fer les espelmes, perquè avui és el 65è aniversari de la reina del pop.
De la reina del pop, la Madonna.
Ahí está, sí senyor.
65, és veritat que normalment quan fem aquesta mena de coses, aquesta mena d'espais de dir, anem a dedicar-li una bona estona a un sol artista, són xifres rodones. I és veritat que cada vegada ja la xifra rodona... ens agafem al que sigui, 65, realment, perquè és l'edat de jubilació històrica, però 65 no és cap xifra rodona per enlloc.
No ho és,
però, bueno.
I també té pinta que a Madonna encara li queda corda, no,
i tant.
No crec que es vagi jubilant aviat. I res, escolta, aprofitem aquesta ocasió per fer un repàs de la seva carrera, de les seves millors cançons.
Ve molt de gust.
Exactament. I res, escolta, jo t'he de confessar que m'he hagut de preparar una miqueta aquesta secció, jo sempre he... escoltar les cançons de Madonna, les he disfrutat molt, però no he estat un fan d'aquests, allò que us ho sap tot. Però m'he adonat de que al preparar-me la secció, ostres, totes les cançons que han anat d'això me les sabia, sense ser-ne conscient. Vol dir també que hi ha una mica de bona feina per part de Madonna.
Jo crec que amb Madonna a mi em passa una mica el mateix. És a dir, no crec que em desvisqués per anar a un concert seu, però és veritat, i ara farem la prova, que cada cançó que vagi sonant és un... Oh, perquè té la cosa aquesta que suposo que també té un element molt generacional, Madonna, no? Dels anys 80, etc. I a nosaltres ens ha arribat pues, tots els seus tamassos que perdonaran per sempre.
Totalment.
Però no ens ha agafat la cosa aquesta de fanboy, per dir-ho així.
Totalment. I ja que deies això de que no et moriries per anar a un concert, recordar a la gent, però, que sí que Madonna estarà al Palau Sant Jordi l'1 de novembre.
Sí.
Aleshores aprofitem i qui li quedi allò ganes de veure Madonna... té l'ocasió. A dia d'avui, Madonna acumula 43 anys de carrera, 14 discs d'estudi, 300 milions de còpies venudes i pot presumir d'haver batut absolutament tots els rècords. Vull dir,
65 una... anys de vida, 43 anys de carrera.
És bueno, una vida entregada a la música.
Sí.
Què et sembla? Comencem o què?
Comencem.
Superheavy. Aquesta és la cançó que la llança a la fama, jo és la que més recordo. Jo quan penso en Madonna penso en Like a Virgin. I també molta gent recordarà un moment històric de la història de l'MTV, que és l'actuació del 1984 d'aquesta cançó on surt ella a sobre d'un pastís de noces supergran.
Sí.
Exacte.
Sí, sí, sí.
Molta gent recorda Like a Virgin, no només la cançó, sinó aquest moment icònic de la història de la televisió, no? Som-hi, seguim amb més tamassos. coneixem Madonna i la descobrim en els anys 80, té un rol super vuitantero. I hi ha una cosa que m'agrada molt de pensar d'aquesta dècada, que és la dècada en què realment descobrim el pop com a pop, realment. És a dir, nosaltres coneixem fenòmens pop que han arribat abans que Madonna o que altres artistes pop de la dècada dels 60, els Beatles, els Stones, o durant els 70, els Eagles, que són fenòmens massius que omplen estadis i tal, però no tenen un so pop, realment. Tenen un estil més rockero, no? Són
i
bandes
amb instruments...
Són fenòmens pop, és a dir, són populars, són mainstreams.
No era tant l'estil, el gènere musical...
És una cosa més social, vale? Que també té un punt de pop, estructuralment, les cançons, etc. Però sí que és veritat que el pop com a tal... És el que fan artistes com Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna, etc, etc, que ja no són aquelles bandes que tocaven amb guitarres amb distorsió, etc, etc. Per mi és la primera vegada en què entenem el pop com a una sonoritat concreta, no hi ha més enllà del fenomen.
Què fa pop al pop?
Doncs jo crec que aquesta sonoritat ja una miqueta més... que no és de grup de música, no? Tant instruments tocant, sinó pues, un cantant solista, potser una miqueta d'elements electrònics, etc, etc. I també, bueno, això, sobretot, el fet de no tenir-ho tan... encaixonat a un grup, no? Que pot ser que ja es barregin molts estils. Val? Bé, aquests són els artistes emblemàtics, no? Els 80, Michael Jackson, Whitney Houston i Madonna, per exemple, no? Seguim. Into the Groove, vale, és de l'any 1985.
De moment estem anant, perdó, Eury, estem anant a pràcticament cançó per any. Vull dir, Material Girl també era el 85, però és... I a més, sembla que la carrera de Madonna és una mica això. Vull dir, ara que anem fent aquest repàs cronològic, que és un 84, 85, 86, 87 també surt alguna cosa i va fent així.
Exactament, sí. Tenim moltes cançons de Madonna, molts dels seus hits, n'hi ha diversos dintre d'un mateix àlbum, com és aquest cas, no? Dos cançons del 85, però sí que és veritat que en trobem moltes, molt seguides, i ja veuràs, anem fent d'una forma una mica cronològica.
Val.
Seguim en la dècada dels 80 i es nota, és a dir, tenim aquesta sonoritat de sintetitzadors, les caixes de la bateria sonen amb una reverb super típica dels 80, vull dir, estem sentint els 80 en tota la seva esplendor, eh? I aquesta cançó, que és Into the Groove, forma part de la pel·li Desperately Seeking for Susan, Buscant a Susan desesperadament, que també protagonitza Madonna.
Exacte, això no ho dic.
Porta molt poc temps de carrera com a cantant i ja està fent pel·lícules de Hollywood, també. Ojo!
Bueno, és la reina.
Exactament.
És la reina.
Hotel, del 86, un any després, i la veiem amb un registre més balada, no és capaç de fer qualsevol cosa, Madonna. I jo una cosa que recordo d'aquests últims mesos, quan em preparava pel Benidorm Fest, va haver-hi un moment en què li deia al Daniel Anglès, que ell és molt fan de Madonna, li vaig dir, hòstia, no sé si podré fer tants moviments a sobre l'escenari, no sé què. Justament aquell dia ell s'havia comprat entrades per Madonna i em va dir, tio, m'acabo de comprar entrades per Madonna, que amb 65 anys estarà una hora i mitja saltant, ballant, posant-se del revés, pujant-se un trapezi, probablement.
I tu
m'estàs dient que en 3 minuts d'actuació no pots fer una mica de moviment. I vaig dir, vale, igual acabo d'agafar perspectiva, igual sí que me la pujo una mica més.
Aquesta recordo que va portar cua.
Aquesta va portar cua. És la cançó que s'emporta la palma de les més polèmiques d'ella. És a dir, parla sobre l'embaràs adolescent i ella ho va considerar un atac contra la comunitat masclista i contra l'església. Una dona sempre ha estat una persona que abanderava a causes socials, l'empoderament de la dona, els drets de l'LGBTI, lluita contra el SIDA, etc. Vull dir que sempre l'hem vist molt compromesa amb moltes coses, no? I aquest és un exemple de lluita.
Papa Don Preach, no?
Era? Papa Don Preach, 1986 també. Aquesta és una d'aquelles, que jo mentre l'escoltava deia, ostres, clar, és que això és Madonna.
Sí, sí.
Vull dir, se m'han connectat dues parts d'això, una cançó que tenia supersentida, i clar, és que és que estem.
Mira, he de confessar que era molt més petit, o sigui, tenia molt pocs anys, i tot just començava a prendre consciència de una mica tot el que era la música. I amb Madonna, això m'ha passat de més adult del que em va passar, que és el que t'explicaré ara. A mi amb Queen, em va passar que vaig anar descobrint cançons que jo havia cantava al pati de l'escola, We Are the Champions, per exemple, i que vaig dir, això és de Queen.
També,
Això és de Queen. Saps? Em anava com passant així i amb Madonna m'ha passat exactament el mateix una mica més tard.
Clar, clar.
De dir, clar, és que això... és el que dèiem, quan dèiem, 40... 43 anys de carrera amb 65 anys d'edat per no fer coses.
Sí, senyor, doncs aquesta cançó és molt curiosa perquè és una fusió entre percussions llatines i un so també molt vuitantero. Encara seguim en aquesta, en aquesta dècada i sona molt a vuitantes, però té aquesta cosa de percussions llatines i a més ella aprofita i canta una miqueta en castellà, que també és curiós i divertit. Ray of Light, del 1998, també el mateix disc que la cançó anterior, i és un disc super aclamat per la crítica. Guanya 4 premis Grammy de 6 nominacions que tenia, i res, recupera després d'uns anys tot aquest èxit comercial que ho rebenta. I el que et deia abans, tornarem a canviar de dècada i tornarem a notar un canvi important.
A veure...
Music, l'any 2000, i sona als 2000.
Ja sona a canvi de segle.
Sona, sí, és curiós, o sigui, tal com canvia la dècada, Madonna està a l'avantguarda.
Però a més és pionera.
Sí, absolutament.
Perquè aquests canvis sí que es van notant, segurament a la part final de la dècada dels 90 ja començàvem a veure coses i això, però és que ella sembla que és un... El calendari, quan passa la pàgina del desembre pel gener de l'any següent, clar, ho canvia.
Jo t'he preparat. Ella sempre està...
Uri, això... Tu, com a productor musical, com a cantant, com de difícil és adaptar el teu estil de música i la teva carrera als temps, ja no de forma tan ben feta, sinó de forma tan clara i tan constant?
Ja.
Deu ser molt complicat, això, m'imagino.
Jo crec que és qüestió de tu, de si tu ets un artista que està sempre fixant-te en els demés, en què s'està fent... en com pots millorar tu i juntar-te amb altra gent, també. És a dir, no és fàcil, però... I una cosa que és molt fàcil és, per exemple, fer això, no? Anar a la teva i no... I que també està bé, vull dir, que cadascú...
Perquè això... alhora hi ha gent que et podria dir... Però no tens essència, doncs. No tens estil. Perquè estàs sempre adaptant-te al que està de moda.
Exactament. És o anar sempre a la teva i tenir la teva essència molt, molt clara... o ser un artista que es reinventa, que aprèn constantment... Clar, totes dues coses són bones, al cap i a la fi...
I més si ho fas tan bé com ella.
Si ho fas tan bé com ella, doncs cap problema, no? Hi ha molts artistes i bandes que amb els anys s'han anat reinventant i tal, i han mantingut no només èxit comercial, sinó, ostres, també una gueta al gusanillo, jo crec, no? Perquè si sempre has fet el mateix, a vegades pot ser que també t'encanti.
Doncs sí.
Cadascú amb el que li ve de gust. Hang Up del 2005. Ja és, aquest, el tema el recordo ja, sí. Que aquí ja ens enganxava tu i a mi una miqueta ja més crescudets.
L'hem ballat molt, aquest.
L'hem ballat, l'hem cremat. No som molt modern, és completament actual per mi ara, ja això sí. Ja em sona
això
molt...
Això és 2000 què?
2005. Però a més, és que és brutal perquè és un sample d'ABBA, d'una cançó del 79, ni més ni menys. Anem a sentir-la. Acabi la tornada, sentirem aquest fil instrumental. Això que sembla l'afilador.
Sí,
l'afilador.
L'afilador.
Doncs és el sample que fa servir Madonna per la seva cançó Hang Up. Uau. Hem avançat al 2009, per això és 4 Minutes, una versió que té... Ah, no, una versió. Una col·laboració que té amb Justin Timberlake. Val? Clar, Justin Timberlake és una fusió entre pop i R&B. Aleshores, aquí es nota una miqueta també lo camaleònica que és Madonna fent R&B, pop...
Que segurament el concepte és aquest, eh? És
sí. Madonna camaleònica.
Exacte.
La banda de reina.
Clar, és que això és 2009 i ara ho dèiem també, quan escoltàvem Hang Up 2005, que dius, és molt més actual, sí, però fa 18 anys, del 2005, i sona avui.
I sona molt, sí, totalment.
Sona avui, també. A veure, una cosa que et volia comentar, perquè dic, ja veig que vas acabant, i dic, l'Uri, com a bon eurovisiu, no comentarà...
Ho comentarem. Tinc dues actuacions a destacar de la carrera de Madonna. Una és una de les que estan reservades als grans artistes mundials, i com Madonna no hi podia faltar en aquesta cita, és la final de la Super Bowl.
Sí. Vale?
Això és el 2012. Però a més també actua a la final d'Eurovisió del 2019.
Aquí anava.
I aquí és veritat que és una petita taqueta en el seu expedient. Però aviam, escolta, posem-nos seriosos amb sí. Això.
No, però explica-ho perquè algú digui
sí,
què va passar.
Dir, Madonna actua a aquesta final d'Eurovisió a Israel. Mm. I diguéssim que no té el seu millor dia. Val? Eurovisió és una... és un concurs de cant, vale? Hi ha molt de show, molt d'espectacle, i una cosa que és bastant molt valorada és l'afinació. Val? Madonna acumula una sèrie d'actuacions impecables de, vamos, 12 sobre 10. Potser aquell dia no tenia el seu millor dia. Però això pot passar a tothom. És a dir, és una llàstima que et passi a la final d'Eurovisió. No serà la primera vegada que hi ha un, que algú té un mal dia a la final d'Eurovisió.
No, no. Se'ls... Algun catre gallet s'ha escapat.
I ni, no un ni dos, sinó uns quants. Yeah. Que han passat moltes coses. Passa que la gent critica molt això.
Ai, sí.
Critica molt això. Sí. I és molt fàcil des de...
Sí, sí, sí.
Des del sofà de casa és molt fàcil. Aleshores, bé... és veritat que si tu vas a buscar l'actuació des de Madonna, hi ha uns quants retocs en el vídeo que ha penjat ella oficialment.
Ah.
Si tu mires la final d'Eurovisió tal com era, es nota una miqueta més baixa d'afinació en alguns punts. Mm. Oi,
hem decidit
43 anys de carrera que
hem decidit no posar-la perquè amb aquest repàs antològic que hem fet de la seva carrera antològica, creiem que seria injust.
No cal.
Seria ser injust amb Madonna, està bé comentar-ho, però el que ens quedem de Madonna és amb tot això que hem escoltat. Que clar, és que hem partit del Like a Virgin del 84. I hem acabat amb Madonna i Justin Timberlake. És que clar.
I tant, i tant. I per posar la cirereta, doncs ja sabem, l'1 de novembre al Palau de Sant Jordi i a disfrutar de tots aquests tamassos que són increïbles.
De la Madonna que avui ha fet 65 anys.
Sí, senyor.
Uri, moltes gràcies, que vagi molt bé.
A tu, Sergi, que vagi molt bé.
Doncs res, tornarem demà aquí al Món RQ, com sempre, a partir de les 7, horari habitual de l'estiu, però a les 9 del matí començarem programació especial per aquesta Constitució de les Corts Espanyoles, del Congrés i del Senat. També no ens en oblidem que es preveu absolutament apassionant. A les 9 del matí encara no sabrem res, tot estarà per decidir, però ho seguirem. Per cert, tindrem a Madrid l'Adrià Santasusagna, també el Roger Perciba, i aquí l'estudi Montserrat de Meson, Josep Manel Silva, Sònia Sierra, Dani Sánchez Dugar, l'Arnau Mañé, que també el faré entrar per aquí, i estarem molt pendents del que passi demà. A partir de les 7 al Món Racó, a partir de les 9 l'especial, i fins quan calgui. Fins demà.